Bueno, muy buenas tardes. Ante todo, es un placer recibir a la señora ministra aquí en la sala de sesiones de CODICEN, la maestra Marina Arizmendi, que nos acompaña en esta tarde, el director nacional de Educación Pública, doctor Luis Yarzábal, miembros del Consejo Directivo Central, la señora vicepresidenta de CODICEN, profesora Marisa García, la profesora Lilian Delía, maestro Héctor Florit, profesora Laura Mota, también nos acompaña el maestro Felipe Machín, director de la Dirección de Jóvenes y Adultos, y también en nombre del MIDES, Yamandú Ferraz. Por supuesto, el agradecimiento para los que están presentes hoy y también a los medios por llegar a la cobertura de, bueno, juntamente la Administración Nacional de Educación Pública y el Ministerio de Desarrollo Social va a lanzar entonces la segunda fase del plan de alfabetización en el país de Varela, Yo Sí Puedo, que atenderá a partir de agosto próximo a otros 1.659 jóvenes y adultos en la segunda fase del plan de alfabetización. Nuevamente bienvenidos, vamos a invitar en primer término a el maestro Machín para que se dirija a todos nosotros y que realice obviamente la presentación de este encuentro.
Muchas gracias. Bienvenida, ministra. Bienvenida, Marina. Señores del Consejo Directivo Central. Señores maestros, con esta jornada se inicia una nueva etapa de esfuerzos que empezó en el año 2007, un 19 de marzo, fecha símbolo para la escuela uruguaya, si las hay, con el plan piloto del programa de alfabetización en el país de Varela, Yo Sí Puedo. En ese plan participaron 169 uruguayos del MIDES que se acercaron a ese emprendimiento. Posteriormente, entre los meses de octubre y enero del 2008, se desarrolló la primera etapa de generalización del programa, con el resultado de 3.195 personas alfabetizadas. Hoy, en víspera de una nueva conmemoración de la jura de la Constitución de 1830, en donde en uno de sus artículos decía que se suspendía la ciudadanía a aquellos que no sabían leer ni escribir, se inicia esta segunda etapa de generalización que propone enseñar a leer y a escribir a 1.659 jóvenes y adultos. Esto es, a contar con la posibilidad de expresarse y ser libres, porque la alfabetización es uno de los primeros escalones para hacerlo. La Constitución actual consagra, a diferencia de la de 1830, la obligatoriedad y la universalidad de la educación como un derecho de todos. Y 130 años después de Varela, descubrimos, casi con modestia, que aún existen vecinos que no tuvieron la oportunidad de terminar la escuela. Ante la magnitud de estos objetivos, es de destacar, en este sentido, la importancia de la articulación de políticas por un objetivo superior y empezar a reparar lo incumplido por el mandato vareliano. Eso nos cuestiona, en primer lugar, como maestros, como uruguayos, como ciudadanos, y en esto no hay compartimentos estancos o chacristas particulares cuando hay una causa de la envergadura que es el derecho de la educación a lo largo de toda la vida, que es una deuda social enorme. Entonces no queda otra que dar la bienvenida a estos emprendimientos compartidos. Siempre es una labor sumamente compleja difundir la campaña de alfabetización. Y en esto la generación nuestra siempre estuvo anhelante por este tipo de campañas que pudieran dar esas herramientas de lectoescritura a nuestra población. Con el objetivo de disminuir los niveles de analfabetismo que hoy en día tiene nuestro país. ¿Por qué? Porque llegar a todos los rincones del país implica comunicar que hay cursos, invitar a las personas a concurrir, a convencerlas a que asistan a las clases. Por eso esta labor mancomunada entre el Ministerio de Desarrollo Social y la ANEP. Es una tarea entonces tremendamente gratificante, pero también absolutamente removedora. Así pues, entonces empezamos esta segunda etapa de generalización y con ello las actividades de educación de adultos se desarrollarán a partir de este mes de julio y se extenderán hasta el mes de noviembre, inclusive en todo el país. Con esta nueva etapa, ¿qué aspiramos? Con esta segunda etapa, ¿qué aspiramos? Con esta segunda multiplicación de esta etapa, aspiramos que esto que ha sido una emergencia y que va a seguir siendo emergencia, porque hay decenas de miles de uruguayos todavía que no terminaron primaria, en uno de sus primeros comunicados, esta administración, la ANEP, comunicó que había 860.000 personas, de muchachos de 14 a más años, que no terminaron primaria o apenas si tenían el nivel escolar. En la encuesta de Mides hay un relevamiento de más de 50.000 personas que tienen un nivel máximo de tercer año de escolar. Esto entonces debe dejar de ser una instancia mancomunada entre dos entes para ser una política pública de Estado permanente, hasta tanto se disminuya en forma real y evidente los niveles alarmantes de analfabetismo. Hoy, como decía, hay decenas de miles de ciudadanos que no terminaron primaria, otros nunca asistieron a una institución educativa, situación esta que involucra a personas de distintas generaciones, esto es entre adultos y jóvenes. Había alguna imagen de que solamente los adultos eran los que no terminaban primaria o eran analfabetos. Es una imagen que viene del año 95, por el cual arrasaron y apareció el tsunami con la educación de jóvenes adultos. Triste recuerdo. Pero bueno, esta administración ha entendido con valentía que hay que, y no está sorda y no está ciega a la situación. Hay que revertir esta situación y solamente, como dice la UNESCO, y voy a citar lo que dice la educación para todos, UNESCO, en todas las sociedades la mejor forma de predecir los logros del aprendizaje de los niños es la educación y alfabetización de sus padres. Las inversiones en educación de adultos y alfabetización son, de esta manera, inversiones en la educación de las familias enteras. Esto lo dice UNESCO, que de alguna manera estamos totalmente consustanciados con ello. Van a haber 58 localidades en todo el país con el programa de educación de jóvenes y adultos, en colaboración con el MIDE y con el programa Yo Sí Puedo. En este momento se han dado 101 cargos de docentes, más 9 referentes que tienen la responsabilidad. Yo en la reunión de hoy de mañana las asusté bastante, en el sentido de la responsabilidad que tienen para justamente monitorear y evaluar. Había una de las cosas graves que tenía la educación de jóvenes y adultos en las administraciones anteriores, era que no se monitoreaba y no se evaluaba, se daban cargos. Solamente un programa tiene sentido cuando se evalúa, cuando se monitorea, cuando se sigue y cuando los objetivos que se plantean están dando resultados. La educación de jóvenes adultos, el programa, que no es primaria, que no es secundaria, que no es UTU, que está colaborando con el MIDE en la primera etapa de alfabetización, no se circunscribe solamente a esta primera alfabetización. Gracias a esta administración, hoy hay docentes en todas las cárceles del país. Gracias a esta administración, se ha triplicado la población en los espacios de educación de jóvenes y adultos. El último número del Ministerio de Educación y Cultura, en su informe oficial del año 2004, había 3.130 alumnos distribuidos, el 92% en Montevideo y el restante 8 en el interior. El año pasado, un récord histórico en cuanto a cantidad de alumnado, histórico desde que se fundó la educación de jóvenes adultos, tuvimos 9.131 alumnos. Y el 58% fue en Montevideo y el 42% en el interior. Hago mención del interior no solamente porque soy del interior, sino que además los datos de analfabetismo y de no terminación de primaria están en el interior y hay que buscarlos. Por lo tanto, estamos trabajando, estamos generando una cobertura invalorable, la mano, el apoyo que nos da el Ministerio de Desarrollo Social, donde nos da su banco de datos, donde de alguna forma ese puerta a puerta a partir de los coordinadores posibilita que nazca la demanda, porque el gran problema de la educación de joven adulto es que la demanda es externa. El adulto no tiene la necesidad, sino que hay que generársela y a partir de ahí tener el desafío de retenerlo, y cuando se lo retiene se tiene éxito. Entonces, de alguna manera ANEP a veces no puede, porque no tiene los implementos como para llegar a esa población, y en colaboración estamos de alguna forma alfabetizando para transformar y saldar esta enorme deuda social. Y bueno, un orgullo, una responsabilidad muy grande y el agradecimiento a que esta administración del Consejo Directivo Central no ha estado omiso, no ha estado omiso a justamente aquellos que hasta hace no muy poco, no hace mucho, solamente tenían voto, pero no tenían opinión. Así que muchas gracias.
Bueno, vamos a invitar a continuación a la señora Ministra de Desarrollo Social, maestra Marina Arismendi, bueno, para que se dirija a todos nosotros.
Bueno, muy buenas tardes a todas y todos, en particular a las autoridades del CODICEN, a la colega y compañera también del Consejo de Educación Primaria, a las colegas y a los colegas que se encuentran presentes. Realmente para nosotros esto es una tarea de primer orden, una tarea que amamos, que estamos realmente apasionados por este trabajo se realiza conjuntamente, como no puede ser de otra forma, con la Administración Nacional de Educación Pública, y que es un programa o un subcomponente de un plan que empezó como un plan de atención nacional de emergencia social que no estaba previsto. Cuando el Presidente de la República habla de nuestro compromiso con la ciudadanía, es decir, del programa de gobierno que le presentamos a la ciudadanía y que esta ciudadanía aprobó, no pensamos en la alfabetización. Y no pensamos, como no pensamos en los ojos, no pensamos en el tema de la visión, en la salud ocular, como uno de los temas a atender de emergencia. No pensamos en la alfabetización porque, yo lo digo como maestra, siempre me enorgullecí y siempre saqué pecho de que el Uruguay era un país prácticamente libre de analfabetismo. Y también como maestra de adultos, pensaba que efectivamente, como decía Felipe, llegaban a nuestras aulas en la tardecita, en la noche, aquellos que 3, 4, 5 que en el barrio por X razón habían resuelto, en general adultos mayores, habían resuelto arrimarse, o aquellos chiquilines que habiendo pasado la edad y no habiendo sido atrapados por el sistema dentro de la escuela, ya la edad, estaban en extra edad y terminaban, cuando teníamos suerte, terminaban en una clase de adultos. Estoy hablando antes del tsunami, como dice Felipe. Discutimos mucho, y yo recuerdo que discutíamos mucho sobre si era bueno o era malo que esos adultos estuvieran sentados en los bancos de una escuela, hechos al tamaño de sus hijos o de sus nietos. Discutíamos mucho sobre si el local escolar en sí mismo no era, desde el punto de vista psicológico, un retroceso en la vida de la gente, y que teníamos que salir a buscar otras instancias, otros lugares donde educar a los adultos, porque en definitiva si no era generar una situación como de aniñamiento. Cuando aparecen los datos, cuando nos encontramos con esa realidad tan brutal, porque hoy que se discute si la pobreza sube, si la pobreza baja, si las cifras dicen esto, dicen lo otro, hay una cosa que es clara. Felipe lo abordaba de una manera, yo lo voy a abordar de otra, que es la que siempre utilizo. Yo digo, el artículo 80 de la Constitución dice cuáles son las condiciones en las que se pierde la ciudadanía. Y se dice que se pierde si se comete un delito, si se está preso, si esto. Y nosotros decimos, la ciudadanía se suspende si no se sabe leer y escribir. Si no se tiene nada en el estómago, si no se puede atender la salud, si no se tiene dientes, si no se ve, si no hay lentes o tienen una patología reversible por una acción quirúrgica que dura 15 minutos, sino la, bueno, pierden la ciudadanía. ¿Cómo pueden, como nos enseñaba Varela, elegir, optar por lo que no se conoce? Porque esa es la base. Ahora también estos días que andamos discutiendo la laicidad aparece públicamente, la base de la laicidad es eso, yo puedo conocer todo para poder elegir con libertad, para tener mi juicio crítico, para tener mi propia cabeza, para tener mis consideraciones que haga una opción libre, porque sé que existen muchas opciones. El que es analfabeto ni siquiera tiene la opción, como nos decía una señora, de ir al supermercado y no equivocarse, decía ella, para comprar el jabón en polvo porque se perdía el dinero, se equivocaba o tenía que ir acompañado a tomar un ómnibus, mucho menos un trabajo. Y no siempre coincide con los ingresos, porque nosotros hemos encontrado también adultos, trabajadores con trabajo fijo, con un ingreso digno, que manejaban muy bien los números, pero no estaban analfabetizados, es decir, analfabetos. Y encontramos esa realidad que nos golpeó tanto. Yo veo acá algunas caras de colegas que estuvieron, de compañeras que estuvieron trabajando en las primeras jornadas, y encontrábamos eso de que eran los de 20, los de 30, los de 40, los de 50, los de 60, los de 70, los de 80, ¿no? Yo recuerdo en La Paz, si no me equivoco, en La Paz, en las piedras en La Paz, un cierre donde estaban abuelo, abuela y nieta terminando el curso de alfabetización. Entonces, ahí nos preguntamos, todos nosotros y todas nosotras nos preguntamos, ¿cuándo se nos escaparon de las manos? ¿Cuándo fue que los perdimos? Algunos los perdimos en tercero, otros los perdimos en cuarto, otros los perdimos en segundo, otros los perdimos en primero, y algunos nunca logramos que fueran en la escuela. Y entonces yo, en este caso hablo con maestra, me digo, bueno, ¿dónde están aquello que reclamábamos de la vieja FUM y decíamos, el auxiliar de servicio que dice, pase escuela pública, pase escuela privada, otros, y los otros podía decir que abandonó, podía ser que se murió, podía ser que se fue a otro país, pero en realidad la deserción escolar, como la llamábamos, que está mal, ese es el sistema que expulsa, no estaba registrada en ningún lado. Y los maestros sabíamos muchas veces y otras veces no, fulanito no viene más, a ver, lo voy a buscar, ¿qué pasa? ¿Lo metía de nuevo adentro de la escuela o no? Desbordadas por tantas cosas. Bueno, entonces buscamos y encontramos y hay un resultado que muestra que en el Uruguay hay un diferencial. Hay en el Uruguay un 80% de aprobación en estos cursos, con esta forma, con este programa. El 70% es el porcentaje mundial. La diferencia, y esto es así, convencimiento, no es una demostración científica, pero yo creo que puede hacerse porque la estadística, un estudio de la estadística nos demuestra el diferencial en el Uruguay, que son maestros y maestras de nuestra escuela pública. Eso es lo que hace la diferencia. Eso es lo que hace cuando las primeras compañeras y el compañero contaban, porque acarreo tal cosa, y que cuando tengo que acarrear uno le dice, ¿qué estás acarreando? Y no, porque llevo el globo terráqueo, porque llevo, hago un dominó con las palabras, y que hago no sé qué. Es decir, estaba, no es el facilitador entre la teleclase y los alumnos. Es un maestro, maestra uruguayo, que tiene su cabeza, que tiene su formación, que tiene su vocación, que tiene su compromiso y que hace la diferencia. Así que un 10% más de adultos aprueben que en el resto del mundo. Entonces, yo estoy muy orgullosa de todo eso. Estoy muy orgullosa, no por mí, estoy orgullosa por la labor formidable que han demostrado los maestros y maestras uruguayos, que ha demostrado naturalmente las autoridades de la enseñanza, comprometiéndose con esto. Y lo último que les quería decir, además de desearles muchísima suerte, felicidades y cuente con nosotros en todo lo que sea necesario, saben que pueden contar con nosotros, es que nosotros ya firmamos, el gobierno uruguayo, en la gira que hicimos con el presidente de la República, las giras estuvo en Cuba, nosotros firmamos un convenio del gobierno uruguayo donde se nos hizo una concesión, porque hay una alta valoración del programa en el Uruguay, y el preparar el Yo Sí Puedo Seguir, que es una cosa muy complicada, porque ahí hay que meter historia, hay que meter geografía, hay que meter educación cívica, o lo que se llamaba en una época, no ciencia, nuestros paisajes, nuestra música, nuestro lenguaje, toda una serie de cosas. En vez de hacer como pasó en esta oportunidad, que los actores viajaron a Cuba con un maestro heroico que lidió con los actores y actrices para filmar las teleclases, en este caso tienen que ser maestros los que filmen las teleclases del Yo Sí Puedo Seguir. Es una batería enorme de conocimientos para pensar en terminar primaria. Y a mí se me ocurría, bueno, queremos que esté Benedetti, lo llamamos 10 minutos a filmar, queremos que esté Galeano. Si no es lo mismo que viajar con desarraigar, alejar de la familia en conjunto maestro. Y el gobierno cubano y las autoridades del IPLAC, del Instituto Pedagógico Latinoamérica y el Caribe, aceptaron hacerlo al revés, que vengan los técnicos al Uruguay. La gente de CEPREDI nos dijo, podemos contar con el SODRE que se está terminando ya y que ya hoy se graban cosas, y podemos pensar entonces en un trabajo interactivo en terreno, en el propio Uruguay, para poder hacer un trabajo que es mucho más difícil, más, y que vamos a aprender muchísimo todos, porque yo por lo menos del seminario que hicieron los primeros referentes, aprendí muchísimo, y yo creo que además de todas las experiencias que han hecho los colegas y las colegas, aprendimos todos muchísimo y fuimos metiendo el dedo en algunas cosas que será labor de la investigación pedagógica, de la investigación de didáctica, de cosas que no están en la órbita nuestra, sino que están justamente en la órbita de la educación, el poder sistematizar todos esos aprendizajes que nos quedarán como patrimonio nacional, como nos ha quedado toda esa concepción bareliana de la educación, que aún hoy, esencialmente en su concepción democrática y democratizadora, sigue vigente. Entonces, estaremos en contacto y seguiremos trabajando juntos, y muchísima fuerza, y les va a ir fantástico.
Cerramos este encuentro con la palabra del director nacional de Educación Pública, doctor Luis Yarzábal.
Yo quiero ser muy breve y celebrar la presencia de la ministra y de su equipo entre nosotros para darle el puntapié inicial a esta segunda etapa del plan de alfabetización. Y para dirigirme a las educadoras y educadores que van a tener la responsabilidad de llevarlo adelante, diciéndoles que depositamos toda nuestra confianza en ellas y en ellos, y que estamos dispuestos a hacer todo lo que podamos para que su tarea se vea facilitada y dé resultados positivos. Quiero hacer solo una reflexión en relación con el elemento histórico que nos trajo Marina, decirnos que al comenzar esta administración no se había pensado en este tipo de actividad, no se había dimensionado el problema, no se le había en consecuencia dado la importancia que finalmente demostró tener. Y justamente en ese elemento está el origen de algunas dificultades que han hecho difícil instrumentar el plan. La dificultad básica ha sido presupuestal. No se previeron en el comienzo de la gestión los recursos necesarios para atender este plan, que además debe ser incremental, porque las cifras que acabamos de oír muestran que estamos cubriendo nada más que la punta del iceberg que se nos ha aparecido en este mar de navíos que estamos recorriendo. Pero debemos celebrar también que en su función, en el marco del gobierno, la ministra ha conseguido, junto con el presidente y todo su equipo, esta colaboración del gobierno cubano. Y tenemos que aprender de la experiencia y tenemos que evitar que surjan en el futuro obstáculos presupuestales para la ejecución del Yo Sí Puedo Seguir. En consecuencia, tenemos que prepararnos a prever los requerimientos que debemos hacer, bien sea nosotros al final o los que integren la nueva administración, e incorporar desde el comienzo los recursos necesarios para constituir los equipos de educadores, para adquirir los materiales, para mejorar las condiciones de los centros y para transportar a los actores fundamentales de este proceso en el futuro. Con la seguridad de que vamos a hacer eso para facilitar el desarrollo creciente del programa y sobre todo el aseguramiento de su segunda fase, que es fundamental para que la primera crezca a partir de la semilla que se echó en la tierra, es que entonces los saludamos y los invitamos a desplegar todas sus fuerzas en el desarrollo de esta fase. Buenas tardes.